¿Cómo amanecieron? ¿Descansaron? ¿Eh? ¿Ya están cansados de la cama? ¿Sí? Espero y sí, para que no se duerman. Dijo un predicador allá en México, dijo, si el que está al lado suyo se duerme, despierte. Le dice que otro le contestó de ahí, pues despiértale tú porque tú lo has dormido. Así que esperamos que nadie se duerma antes, al contrario, estemos atentos. Gracias. Oh, ¿cuántos creen que Dios es bueno? Esto debe de emocionarnos, que Él ha empezado en nosotros una buena obra y que la está perfeccionando. Todos los días la está perfeccionando y todos los días va a usar cada situación que nos esté pasando. Él quiere que usemos cada sentimiento, cada emoción y cada pensamiento para que su obra sea perfeccionada en nosotros. Amén. Que aprendamos a dirigir todo lo que nos sucede hacia Dios. Si estás enojado, si estás triste, si estás contento, si estás sano, si estás enfermo, siempre tienes que ir con Dios y llevar tus cosas siempre a Dios y exponerlas ahí. Amén. Y hoy quiero hablar con ustedes un tema que para muchos tal vez suene algo como duro a nuestra vida, pero realmente no es duro, es de vida. Muchos cristianos vivimos el cristianismo como si fuera una losa pesada encima de nuestros lomos, encima de nuestro cuello. Vivimos el cristianismo lamentándonos, diciendo, no, yo no puedo ir a ese lugar porque soy cristiano. Pero fíjate el tono, no, yo sí quisiera, la verdad, pero como soy cristiano, no puedo ir a esos lugares. Cuando nuestra actitud debería de ser de alegría, ¿sí o no? Oye, ¿por qué no vas a estos lugares? Porque no quiero ir. ¿Por qué? Porque no quiero ir. Y no cuando tu amigo te dice, vamos y vamos a ponernos así y vamos a hacer aquello. Y tú sabes que a lo que te invitan no es agradable a Dios. Entonces dice, no hombre, es que estoy ocupado. Estás mintiendo también. Cuando tu convicción debería decir, no quiero ir, no quiero ir, ya no me gusta ir. Antes me gustaba, antes encontraba ahí esa felicidad, entre comillas, pero ya no. Mis gustos han cambiado. Mis gustos han cambiado. Aquello que me atrae ha cambiado, ya no es lo de antes. ¿Me estoy explicando? De tal manera que tú puedas rechazar la tentación, puedas rechazar ofrecimientos cuando son para alejarte de Dios con alegría, con una convicción inamovible. No con lamentación, no con dolor. ¿Me estoy explicando con claridad? Y eso es lo que debemos de analizar en nuestra vida. No podemos ser cristianos con una lamentación en nuestro corazón por querer hacer lo que a Dios no le agrada, cuando ya nuestros gustos deberían de ser otros. Les dije que yo estaba medio loco, ¿verdad? Y todo lo trataba de aplicar al área espiritual. Dice que el que quiere ser espiritual debe de pensar en lo espiritual, ¿verdad? Entonces, cuando la primera vez que llegamos aquí a España, a esta madre patria, la comida es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, que México, claro, mi esposa aquí, si no hay picante, ella no come, fíjate. ¿Cuál es el? Es masoquista, ¿verdad? Pero bueno, el jamón, que allá en México se conoce como el jamón serrano, aquí ustedes así como jamón, ¿verdad? También igual serrano, pero para mí al principio a mi paladar era como si estuviera crudo, no cocido. Entonces lo masticaban. Y vamos a probar el foie. ¿Así es el foie? El foie, pues esa cosa. El foie, no, ese es qué. Ok. Y vamos a probar esto y vamos a probar aquello. Y tu paladar estaba acostumbrado a otro gusto. ¿Sí o no? Y luego, pero ahora que paso ya muchos meses en México sin venir a este hermoso país, ¿qué crees que empiezo a extrañar? Entonces, ayer después de la cena fuimos a tomar un café y vi, porque me dijeron, el jamón de pata negra. Y un día que estábamos en la iglesia de Navalcarnero, estábamos, si mal no recuerdo, celebrando un cumpleaños del padre de Manuel. ¿De Manuel era? Bueno, de Manuel o de su padre. El asunto es que queda en la sangre. Queda en familia, ¿no? El asunto ahí. Entonces, alguien de ellos llevó un jamón, wow, que tú lo ponías en la boca, se deshacía. Tenía un sabor impresionante. Y alguien ayer me decía una frase, creo que fue José, me dice, cuando tú pruebas el jamón ibérico, ese sabor no se te olvida. Y no se me ha olvidado. Entonces digo, así como yo tenía mi paladar acostumbrado a la comida mexicana, al norte de México, y llego a experimentar nuevos sabores, entonces tu gusto empieza a cambiar. Así es cuando llegas a Cristo, si tú estás abierto a experimentar nuevas sensaciones, empiezas a darle un sentido diferente a tus sentimientos y a tus emociones. ¿Me estoy explicando? Le empiezas a decir al enojo, a ver, cálmate, enfermo, no me vas a controlar, no me vas a dominar. La nueva dirección cuando tú estés enojado no es contra tu esposa, no es contra tus hijos, no es contra tu casa. Ahora te voy a direccionar contra las tinieblas. Entonces le empiezas a dar un sabor diferente a tu vida. ¿Me estoy explicando? Empiezas a encontrarte que la felicidad no es una meta como muchos motivacionalistas te dicen. Levántate positivamente, este día es tuyo, este día tú lo conquistarás. Y te levantas y resulta que sales y el carro está ponchado. ¿Sí es ponchado? Estropeadas las llantas. Pinchado. Allá en México es ponchado. Está ponchado, o sea, desinfladas las llantas, sin aire. Y para empezar, ya algo que no estaba en tus manos empieza a derribar esa actitud positiva que tenías, ¿sí o no? Yo me he encontrado con algo, que la felicidad no es una meta que tú puedas alcanzar. Y que Cristo no nos salvó para ser felices. No nos salvó, no vino y murió en la cruz y dice, ay, voy a pensar aquí para que Alonso sea feliz. Oh. Porque la felicidad en la mente de unos es una cosa y en la mente de otros es otra cosa. Me he encontrado con que la felicidad es saber disfrutar en Cristo lo que tienes. Un día andaba en las periferias de Chihuahua, andábamos llevando ropa a la gente pobre y me encontré un niño. La periferia no tiene las calles así pavimentadas o ¿cómo se llama? Asfaltadas, ¿no? Hay pura tierra. Hay hoyos donde se junta el agua, le llamamos charcos, igual aquí. Así, entonces andaba un niño en puros calzones, un niño, todo mocudo. Como que era su maquillaje o andaba disfrazado de algo, no sé. Pero traía un cordón y al final un palo y le puso unas corcholatas a los lados. Y el niño pasaba por el charco, paz, paz, y lo pasaba, ¡frum! Y se soltaba riendo. ¡Ja, ja, 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 ja! Y me llamó mucho la atención. Y me quedé unos segundos viéndolo. Ese mismo día, pero por la tarde, fui a visitar un hombre muy rico, de mucho dinero. Y entramos a su casa, de esas casas donde te dan un croquis, un plano para que no te pierdas adentro de ellas, ¿verdad? Y cuando íbamos pasando por la escalera que da a la segunda planta, estaba su niño, más o menos de la misma edad, con unos zapatos de marca, pantalón de marca, camisa de marca, o sea, todo mucho, de mucho dinero, ¿sí me estoy explicando? Pero el niño estaba llorando. Entonces yo me le quedo viendo y le digo a él, oye, ¿por qué llora tu hijo? Dice, está loco, pastor, quiere un juego de esos nuevos. La semana pasada le compré uno del Xbox, ahora quiere otro, por eso está llorando. Y vino el Espíritu Santo a mi corazón y me dijo, ¿cuál es la diferencia entre uno que no tiene más que unos calzones puestos y ríe a carcajadas a este que lo tiene todo y está llorando? Dice, es que este que lo tiene todo no sabe disfrutar lo que tiene, mientras aquel sabe disfrutar el charco, las aguas sucias, un cordón con un palo y unas corcholatas. Esta es una buena mañana para que tú pongas a meditar tu mente, tu corazón. ¿Hasta dónde has disfrutado la casa donde estás? ¿Hasta dónde has disfrutado la comida que está en tu mesa, en tu alacena? ¿Hasta dónde has disfrutado tus hijos? ¿Hasta dónde has disfrutado a tus padres? ¿O eres un joven que se la pasa quejándose por lo que no te dejan hacer en lugar de disfrutar lo que te dejan hacer? ¿O eres una persona que decide perder el tiempo quejándose por lo que no tiene y desperdiciando la oportunidad de disfrutar lo que tiene? Entonces te das cuenta que el cristianismo lo llevamos en nuestro propio concepto, en nuestra propia opinión, en nuestros propios pensamientos. Y poco a poco, pensando que agradamos a Dios, nos vamos alejando de Dios porque queremos caminar bajo conceptos que hemos ido aprendiendo y sobre los cuales se ha ido formando nuestra opinión, nuestros pensamientos, y sobre los cuales le hemos ido dando una dirección equivocada a nuestros sentimientos, a nuestras emociones. Y cuando menos pensamos, todo nuestro ser está lejos de Dios, aunque leemos la Biblia, aunque cantamos, pero seguimos queriendo ejercer nuestra vida o darle un sentido a nuestra vida en esas opiniones. Cuando el anhelo de Dios es que tú abraces el plan que Él tiene para ti. La gente abraza el plan de Dios cuando ya está rendida, destrozada. Pero tú y yo, que tenemos una oportunidad, debemos de abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento e ir al manual que Él nos dejó y empezar a aprender cuáles son los secretos, cuáles son los principios de vida que Él nos dio. Ese manual se llama Biblia. Nada tiene que ver con que sea un libro religioso. Es un instructivo del cielo para la tierra. Este trae el lenguaje real de tu verdadera vida, no de tu vida real. Este libro trae las instrucciones que tú necesitas para caminar por encima de todo aquello que te aparta de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos de vivir en el poder de la resurrección. Porque la resurrección está por encima de la muerte. La muerte en este mundo es una realidad, pero la resurrección es la verdad que Dios quiere que tú vivas. La palabra muerte quiere decir algo que está separado de algo. ¿Me estoy explicando? Algo que está lejos, apartado. Por eso dice que los seres humanos, cuando no tienen una relación con Dios, están separados, muertos en sus delitos y en sus pecados, están separados de Dios en sus pecados, en sus infracciones. Están separados de Él, y el anhelo de Dios es que te acerques a Él. Por eso dice la Biblia que Jesucristo vino a salvar, a rescatar, a restaurar, sería la otra traducción, a lo mejor tal vez más acertada, restaurar lo que se perdió, que fue la comunión, la relación íntima, el que sean uno con Dios. Y ese fue el propósito de Jesús. Por eso tú vas a ver en Judas lo que escribió. Él habla en el versículo 11, lo podemos poner para que tú lo veas. Y es tan impresionante lo que enseña este versículo, porque dice que hay personas que viven todavía en el camino de Caín y desarrollan su vida en conceptos de Balaam. Y se pierden como Coré. Tres aspectos impresionantes hay de ellos, porque han seguido el camino que dice de Caín y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa y perecieron en la contradicción de Coré. Tres sentidos, tres maneras de pensar que te llevan a un solo fin, y es la muerte. Dice el primero, el camino de Caín. Cuando tú ves el capítulo 4 de Génesis, te das cuenta que Caín se acercó a Dios como le pegó su gana, como le dio gana. Manuel, tienes que ayudarme aquí en la traducción, ¿eh? Como le dio la gana, y allá en México, como le pegó la gana, como le dio la gana. Porque a Caín seguramente le dijeron, para acercarte a Dios tienes que llevar un sacrificio. Porque déjame te enseño esto. Cuando Adán y Eva pecan, recuerda que lo único que los vestía y los cubría era la presencia de Dios. Ellos no se alcanzaban a ver su desnudez porque lo que veían en el uno y en el otro era la imagen de Dios, la imagen con el cual Él les creó. ¿Están aquí? Por eso tú ves hombres que están feos con F de foco fundido. Pero si son hombres que tienen una relación con Dios, tú dices, es que ese hombre, esa persona algo tiene, ¿sí o no? Se ve guapo, se ve guapa. Porque no le estás viendo físicamente, hay algo que le cubre, la gracia de Dios. ¿Qué es? Entonces ellos no se daban cuenta que estaban desnudos porque era la presencia de Dios en ellos. Hasta que ellos pecan y esa presencia de Dios, ¿qué pasa con ella? Se va. Es cuando dicen, uy, ¿dónde estabas? No sabía que estabas tan feo. Oye, no te conocía que eras tan enojón. Oye, no te conocía que gritabas mucho. Oye, no te conocía que eras tan quejumbroso. No te conocía que eras tan criticón. Y cuando Dios viene a buscarlos, porque Dios hacía un devocional con ellos todos los días. Es lo que tú no sabes. Tú crees que tú haces un devocional con Dios. Pero llévate esto en tu corazón. Él todos los días te busca para hacer un devocional contigo. Y esto está desde el principio. Dios bajó, no era Caín, no era Abel, perdón, no era Adán y Eva quien decía, Dios, Dios. No, fue Dios quien dijo, Adán, Adán. Vamos a hacer este devocional hoy. Pero Adán ya estaba escondido. Le dijo, estoy acá, pero estoy desnudo. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó eso? Ella. Y ella dijo, la serpiente. ¿Y la serpiente quién? Así que cuando Adán y Eva salen para encontrarse con Dios, dice la Biblia que ellos ya traían tejido con hojas de árboles, delantales. Y Dios les dijo, no puedo dejarte eso, perdóname, tienes que quitártelo. Te tengo que dar la nueva imagen que tienes a causa del pecado. Y fue cuando sacrificó unos animales y les dio las pieles de animales y le dijo, esta es tu nueva imagen, esta es tu nueva naturaleza. A causa del pecado serás como un animal, vivirás por instintos. Y este es el viejo hombre que hay que ir desechando de nuestra vida. Si mal no recuerdo, hija, ayúdame porque tienes una versión que me va a ayudar hoy mucho. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Padre, ayúdame, Espíritu Santo. Dice, ¿más el hombre qué? Todos leámoslo las tres. ¿Más el hombre qué? Una, dos, tres. Nadie se enoje y diga esa palabra enojado. Es una palabra que describe la nueva naturaleza del hombre, o sea, hablando de Adán y de Eva. Por eso Dios les da pieles de animales. No es porque Dios sea un Dios sanguinario. Es porque era la nueva imagen que ellos habían adquirido en su pecado. Cuando tú ves documentales de la naturaleza animal, de la naturaleza salvaje, de leones, de tigres, de monos, de gorilas, y ves cómo ellos se enojan y cómo reaccionan. Se parece mucho a nosotros cuando nos enojamos. ¿Has visto un gorila enojado? Va y quiebra todas las ramas. Y hace todo un escándalo. No golpea a nadie, solo hace un escándalo. Se parece mucho a nosotros. Cuando gritamos. El hijo. O el esposo, la esposa, no sé. Y tú dices, mira ese compa, te parece que yo vengo de ahí. Pero es que es la naturaleza que nos heredó Adán y Eva a causa del pecado. Por eso Judas dice, y escogieron el camino de Caín, porque Caín sabía que debería de presentarse con esa imagen como la de un animal. O sea, cuando presentaras con Dios, debía de presentar un animal, el derramamiento de sangre, diciendo, este animal soy yo. Esta es la naturaleza que debo de sacrificar, que debe de morir en mí. Por eso cuando Cristo vino y se puso en sacrificio por nuestro lugar, los cristianos ya no nos vestimos más de pieles, ya no presentamos animales de sacrificio, porque esa ya no es nuestra naturaleza. Ahora dice que nos debemos de vestir y de revestir en Cristo, porque el que murió ahora no fue un animal, no fue un cordero, no fue un becerro, no fue nada de eso. ¿Quién fue el que murió por ti? Pues de ese vístete y deja las vestiduras del viejo hombre. Porque ese fue el que murió por ti. Esa es tu nueva imagen de hoy en adelante. La iglesia debe de aprenderlo. Y debe de vivirlo con orgullo en el buen sentido. Debe de vivirlo con una sonrisa en su boca. Debes de llamar la atención no tanto por lo que hables diciendo que eres cristiano, sino debes de llamar la atención por la actitud de tu espíritu. Recuerda que el Espíritu Santo da un fruto en ti y ese fruto tiene estas características, por llamarlo y expresarlo de alguna manera, que al final es Cristo en ti: gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, amor, templanza. ¿Están aquí? Y cuando tú vives con ese fruto, tú sabes que un árbol es de naranjas, ¿por qué? Porque da naranjas, y cuando todavía no da naranjas aprendes a identificar la hoja. ¿Sabes que un fruto, un árbol es de higos? ¿Por qué? Porque da higos. ¿Cómo sabremos si tú eres cristiano si te quejas? ¿Cómo sabremos si tú eres cristiano si no sabes disfrutar lo que ahorita Dios te ha dado para que lo disfrutes? ¿Cómo podrás disfrutar aquello con lo que sueñas si con la realidad que tienes no eres capaz de establecer la verdad? Dios está llamando a iglesia a mantener una relación con Él permanente. Yo me asombro mucho del último libro que está en la Biblia, se llama Apocalipsis. Y fíjate el llamado que hace, vamos, Apocalipsis, por favor. Fíjate este llamado tan sorprendente, lo primero que hace. Apocalipsis capítulo 2, una vez que Juan tiene la visión y le dan la instrucción de que escriba un libro y todavía le dice qué significa cada cosa, el capítulo 2 hace un llamado a la iglesia. ¿Hace un llamado a quién? A la iglesia. ¿Hace un llamado a quién? A la iglesia. Escúchame, no es al inconverso, no es al que no conoce de Cristo, es al que ya conoce de Jesús, es al que ya dice que es cristiano. Y le dice: escribe al ángel de la iglesia, capítulo 2, versículo 1, en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de las siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado, ¿cómo los has hallado? Mentirosos, y has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta ahí. Dime si no es una iglesia ejemplar. ¿Sí o no es una iglesia ejemplar, amados? Sí. Sí lo es. Pero mira lo que dice el versículo 4, por favor. Pero tengo contra ti que has dejado. Escúchame, el llamado de Jesús para esta iglesia que estamos leyendo no era el que Jesús se quejara de su primer amor. Era este, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y qué dice. Ese es el llamado. Escúchame, lo sorprendente es que el último libro del instructivo que Dios nos dejó tiene un llamado al arrepentimiento. Wow. No te llama, escúchame, directamente a una santidad ni a una consagración. Te hace volver a lo más básico del evangelio, que es el arrepentimiento. Juan entra en escena y dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Juan muere, entra Jesús con el mismo mensaje: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, arrepentimiento es un cambio de mentalidad, cambio de conceptos. ¿Están aquí? Ahora, ¿por qué nos hace ese llamado entonces a la iglesia? Si ya hemos cambiado nuestra manera de pensar respecto a lo que vivíamos en pecado y a lo que ahora Dios quiere que vivamos en él. ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el pensamiento profundo en el corazón de Dios para que él llame a la iglesia al arrepentimiento, amados? Recuerda, es el último libro, es el último mensaje de Jesús para su iglesia. Y el llamado tiene que ver con lo más básico del evangelio. Volvemos a donde empezó. La verdadera enseñanza, lo escondido, el misterio oculto de todos los tiempos, se llama evangelio, buenas noticias. Jesús manifestado, Dios entre los hombres, Dios en el corazón del hombre. Pero ¿por qué el llamado es a la iglesia? Porque el llamado al arrepentimiento es hacia nosotros como cristianos. Estoy haciendo un gran énfasis en esta pregunta porque debemos de meditar de manera profunda por qué Jesús nos está haciendo un llamado al arrepentimiento ya siendo iglesia. Wow. ¿Por qué Dios te está llamando al arrepentimiento? Y dice: lo que has dejado, lo que tengo contra ti en esta primera iglesia es que has dejado tu primer amor. Y no quiero decir con esto que hay un tercer amor, un cuarto amor, un quinto amor, el overdrive del amor, no. La palabra primer quiere decir prioridades. Di conmigo, prioridades. Ahora déjame te lo parafraseo. Tengo contra ti que ya no soy tu prioridad. El primer llamado al arrepentimiento hacia la iglesia es este, y quiero preguntártelo de parte del Espíritu Santo: ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Qué es la primer palabra que sale de tu boca cuando abres los ojos cada mañana que despiertas? ¿Dónde está tu corazón cuando el sol está? ¿Dónde está tu corazón? Como dice el salmista, porque aún estoy dormido, y aunque mi alma está ahí, hay algo dentro de mí que todavía está velando por si mi amado llama. ¿Recuerdas a la tsunamita que la mencionamos ayer? Dice que en la noche lo buscó y no lo encontró. En lo más oscuro de su vida, en lo más duro de su vida, empezó a buscar a su amado y no lo encontró. Se quedó sentada diciendo: bueno, tengo casa, tengo techo, ¿para qué? Pues hay que llegue cuando él quiera. ¿Qué hizo la mujer? Como un ejemplo a nosotros como iglesia, salió corriendo como una loca. Y ella misma dice: y mi alma salió tras él. Y mi alma corrió tras él, porque no fue suficiente todo lo que me dio. Entendí, la mayor necesidad de mi vida era su presencia en mí. El arrepentimiento al cual Jesús nos llama es que volvamos a poner en orden el concepto de arrepentirnos. El arrepentimiento no es algo que te acuse. El arrepentimiento no es algo que te haga estar en una posición de menosprecio. El arrepentimiento fue dado por Dios para que tú y yo despertemos y nos demos cuenta de la condición en la que estamos. El apóstol Pablo dice: yo no sabía de qué arrepentirme hasta que vino la ley y me dijo en qué estaba mal, y respecto a eso yo me di cuenta de qué tenía que arrepentirme. El arrepentimiento es más que sentimientos. Di conmigo: más que sentimientos. Vamos, una, dos, tres, dilo: más que sentimientos. Es que, pastor, yo no me siento mal haciendo eso. ¿Y quién le dijo que se trata de emocionalismo? ¿Quién le dijo a usted que se trata de ser personas simple y sencillamente almáticas? Cuando la Biblia dice esto está mal y debes de considerarlo como algo que está mal, aunque a tu carne le guste. Por eso es difícil arrepentirnos. Por eso es difícil entender el concepto de arrepentimiento. Y literalmente quiere decir: cambia tu manera de pensar. Pero para cambiar la manera de pensar necesitas una nueva información. ¿Están aquí? ¿Y cómo la vamos a cambiar si no leemos esta palabra? ¿Cómo cambiará nuestros gustos si no como de esta comida? Hola. Di conmigo, no hay más que comer. Vamos, vamos, dilo, no hay más que comer. Más que esta palabra. No seas como el pueblo de Dios en el desierto. ¡Estamos cansados del maná! Dios dijo, ok, voy a variar un poco la comida, pero no hay más. ¿Estás aquí? Arrepentimiento tiene que ir más allá de lo que tú sientas. Tiene que ir basado en el entendimiento que tú tienes de esta palabra. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: desde que lloré porque escuché que eras una congregación llena de fe y llena de amor, yo le he pedido a Dios que te dé un espíritu de sabiduría y de revelación para que tú entiendas, los ojos de tu entendimiento sean que alumbrados y conozcas la esperanza, el llamado que tienes entre todos los santos, el lugar que tú ocupas entre toda la iglesia. Así que arrepentimiento tiene que ver con cambiar nuestra manera de pensar. Tal vez tú y yo somos cristianos que hemos pensado y decimos, estamos bien con Dios porque ya, ¿qué crees? No cuento mentiras. ¿Qué crees? Ya no me emborracho, ya no fumo, ya no adultero, ya no fornico, ya no veo pornografía, ya estoy bien con Dios. No, de esos pecados que se preocupen los que van empezando, los que no conocen de Dios. Pero déjame te digo una cosa, Jeremías dijo, Señor, perdóname porque no te escuché. ¿Verdad que el pecado en Jeremías cambió? No le dijo, perdóname porque ya no quiero nada contigo. No, 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 no. Dice, de eso que se encarguen los que no conocen a Dios. Para mí ya hay algo nuevo, un nivel más alto de agradar a Dios, por lo cual yo me voy a arrepentir. Perdóname por no haberte escuchado. Di conmigo, no escuchar. Di conmigo, no escuchar a Dios. Es un pecado. Y hay cristianos de 2 años, 3 años de convertidos, 5 años de convertidos, que todavía se preocupan de, ¿debo de mentir en esto o no debo de mentir? La pregunta más fuerte es, ¿oraste hoy? ¿Qué Dios te dijo hoy en la mañana para este día? Jeremías dijo, perdóname por no haberte. ¿Tú crees que yo me iba a preocupar de recién convertido por no escuchar a Dios? Si yo andaba como loco con lo que sentía, para mí era más que suficiente. ¿Tú crees que alguien que no conoce de Cristo se preocupa por escuchar a Dios? No. Los cristianos debemos de empezar a cambiar nuestra mentalidad respecto a esto. La Biblia dice que debemos leer la palabra, ¿sí o no? Que debes de comer de ella, ¿cierto o no es cierto que lo dice? Entonces, para mí debería ya de ser un pecado no leer la Biblia. Ay, Padre. No sé si me estoy explicando. ¿Están aquí? Cuando tú tienes un bebé en casa, ¿tú lo pones a recoger su cama? ¿Sería una tontería? ¿Sí o no? ¿Hasta cuándo le empiezas a dar deberes, tareas? Cuando tú ya vas considerando, ¿sí o no? Entonces, lo que antes no era una desobediencia para él, de repente se empieza a convertir en desobediencia. ¿Estás aquí? Y cuando tienes 2 hijos, uno de 10 años y el otro de 2 años, ¿ya lo tienes ahí en mente? Y si no los tienes, imagínate que los tienes. ¿Ya estás? Entonces le dices al de 10 años, quiero por favor que dejes bien alzado, bien recogido tu cuarto, tu recámara, el tuyo y el de tu hermano. O el de tu hermana, como quieras verlo. ¿Están aquí? Imagínate que el de 10 dice, ¿y por qué nada más yo? ¿Y por qué no le dices a él también que recoja? O alce la cama, o haga la cama. ¿Te suena lógico eso? ¿Y por qué nosotros espiritualmente lo hacemos? ¿Por qué nosotros muchas veces nos comparamos con otros cristianos? Escucha, escucha. ¿Están aquí? Tú y yo tenemos que venir a este arrepentimiento. La iglesia tiene que venir y empezar a decir: perdóname porque no te estoy buscando. Hola, amados, ¿hay alguien aquí? Perdóname porque para mí debería de ser un pecado no orar, debería de ser un pecado no leer la Biblia, debería de ser un pecado no alabar a Dios como debe de ser. Deja que el nuevo, el que visita la iglesia, alabe a Dios así. Deja que él se desespere viendo el reloj. Pero tú que eres cristiano, tú que eres parte de la iglesia de Cristo, deberías de estar en esta posición, deberías de estar en esta otra posición. Escúchame, no lo tomes como una carga, escúchame. Ponte en la posición de hijo obediente, simple y sencillamente. Porque si Él es tu prioridad, si Él es tu primer amor, Él es número uno en tu vida, se tiene que demostrar en todo lo que tú haces. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer. Por lo tanto, te quiero pedir que te acuerdes de dónde has caído. ¿Dónde fue donde perdiste ese interés en mí? No me has negado. Escucha la descripción que hace de la iglesia. ¿Sí la te acuerdas de ella? Dice: yo conozco, por favor, el versículo 2 del capítulo 2 de Apocalipsis. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a quienes. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado. O sea, en esa situación eres tan diestro, tan conocedor, que nadie te puede engañar. Aparte de eso, versículo 3, aparte de eso, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado por mi nombre y no has. O sea, eres fuerte, pero yo no soy el número uno en tu vida. Versículo siguiente: pero tengo contra ti que no soy el número uno en tu vida. Cuando llegas a un lugar, lo primero que ves y lo primero que estás buscando es en qué están mal. Levantas hasta las cejas y con mirada de águila. Esto está mal, aquello también. Yo haría esto, yo haría aquello, yo corregiría esto. Y hago... Mire, ya mejor no diga nada. Dice el apóstol Pablo: lo que ahora conozco en la carne ya no lo conozco más así, sino ahora lo conozco en Cristo Jesús. Ya no veo un hombre irresponsable con su familia porque prefiere gastar el dinero en sus propias cosas personales. Ahora veo un hombre necesitado de Jesús. Antes de criticarlo, veo la necesidad que tiene esa casa de Cristo. Antes de juzgar a esa persona, veo la necesidad que tiene de Cristo. Y al verlo de esa manera, me lleva a ponerme de rodillas y empezar a clamar por esa persona. Entonces Jesús es número uno en mi vida, porque tengo la misión de Cristo en mí. Jesús dijo: todos los cristianos que piensan que el cristianismo es pesado, aburrido, cansado, adolorido y sufrido, yo quiero darte un nuevo concepto, dijo Cristo. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El evangelio es fácil y ligero, porque tú recuerdas y sabes que el yugo es ese madero. Di conmigo: madero. Vamos, dilo: madero. Dalo con fuerza y di: madero. Porque el madero no simplemente fue clavado Cristo, el madero también sirvió para llevar a Cristo al lado de uno. Ese madero era puesto en el cuello de los bueyes. Era puesto en el cuello de los bueyes para arar la tierra, para trabajar la tierra. Y tú y yo somos tierra. Y ese madero tenía que llevar la forma justa del buey sobre el cual iba a ser puesto. Y la manera, dicen los historiadores, de cómo deberían de ir esa yunta de bueyes, es que era un buey que era experimentado, que ya estaba allí puesto, que ya sabía lo que tenía que hacer. Y a la par de él, en la otra punta o el otro lado de ese madero, tenía que llevar la forma del otro buey, pero el otro buey no era experto. El otro buey era rebelde.
Por eso dijo Jesús: aprended de mí, en ese mismo versículo, que soy manso y humilde a causa del yugo que me fue puesto. Y ese yugo es esta palabra, es este evangelio. Tú lo vas a ver en Juan capítulo 16. Mira, velo, porque Él debe de ser el número uno en tu vida. Espera. Me he perdido. Juan, es Juan. Ahorita te lo digo. Es Mateo, perdón, Mateo capítulo 11. Uf, gracias, Espíritu Santo. Puf, de todas las que te saca Él, ¿eh? Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque si te agradó a ti, todas las cosas me fueron entregadas. Mateo 11, ¿sí dije? 11, 25, sí. Y luego dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel quien el Hijo lo quiere revelar. Y luego fíjate el llamado, versículo 28: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré llevar mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué dice? Y aprended de mí que soy, ¿qué? Manso, ¿qué más? Y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué dice? Hasta ahí, no le cambies, hasta ahí. Fíjate, venid a mí todos los que estéis, ¿qué? Cargados y cansados, y pongan este yugo sobre ustedes. Y el yugo es para trabajar. La pregunta aquí, porque este asunto suena contradictorio: vengan a mí todos los cargados y cansados, que yo os haré descansar, pero los voy a hacer descansar con mi yugo. Los voy a hacer descansar con trabajo. Porque tú has querido ir por muchas direcciones y no has encontrado el sentido de tu vida. Ven y pon este yugo sobre ti. Y yo soy, dice Jesús, ese buey experimentado. Y te vas a poner al lado mío con este yugo. Y cuando tú quieras jalar para un lado, yo jalaré al contrario. Y el yugo te hará estar donde debes de estar. Y mientras vamos caminando en esta vida, y tú quieras hacer lo que tu enojo te dice, o quieras hacer lo que tu tristeza te dice, yo jalaré al lado contrario. Y poco a poco aprenderás de mí que soy manso. Sonría. Por eso dijo Jesús: mi yugo es fácil y ligera. Ahora, yo no estoy diciendo ni voy a decir que el Espíritu Santo es un yugo, pero hace la función muy parecida a la de un yugo, porque Él es el que te guía, te redarguye, te incomoda. Cuando tú quieres jalar para un lado, Él te jala para el otro violentamente y te hace permanecer junto a quién. Junto a Cristo. ¿Y qué vamos aprendiendo de Él mientras caminamos? Que la vida te va a ayudar a generar en ti un corazón manso y humilde. Y humilde. Eres tranquilo y humilde. Manso, no menso, manso. Sí, porque la gente te va a decir: tú eres un tonto porque te dejas de esto y te dejas de aquello. Pero tú no estás viendo esa realidad, tú estás viendo la verdad que está en ese yugo. Manso y humilde de corazón. Es cuando Cristo se convierte en el número uno en tu vida. Por lo tanto, arrepintámonos, iglesia. Escúchame, no levantes tu mano. Son preguntas de conciencia. ¿Preguntas de qué? ¿Cuántos de aquí no leen la Biblia todos los días? No levante la mano ni diga amén, ni diga él o ella. No lo digas. ¿Cuántos no leen la Biblia? Y tú puedes pensar que agradaste a Dios. Yo te voy a invitar a que hoy no comas. No cenes y mañana no desayunes y no comas y no cenes. ¿Cómo andas? Así deberías de andar, deseando comer esta palabra. Si Él es el número uno en tu vida. ¿Sabes hasta cuándo le fueron abiertos los ojos a los caminantes de Emaús, aunque sentían bien bonito adentro? Hasta que se sentaron a partir el pan. Este es nuestro pan, amados. ¿Sabes cuándo se van a abrir tus ojos? Cuando tú empieces a comer esto. ¿Sabes cuándo va a ser Jesús el número uno en tu vida? Hasta que llenes tu mente de este conocimiento y tus pensamientos, tu conocimiento te empiece a dar un nuevo sentido a tu vida. Por eso arrepintámonos del lugar que le hemos dado a Dios en nuestro corazón. Cuando Judas habla del camino de Caín, dice la Biblia en el capítulo 4 de Génesis que cuando Dios se enfrentó a Caín y le dijo: ten cuidado con lo que está en tu corazón, porque eso que está en tu corazón, si no lo dominas, va a terminar dominándote a ti. El pecado te va a dominar a ti. Y Caín se levantó lleno de vanidad, de orgullo, y siguió su camino y mató a su hermano Abel. Y cuando Dios viene y le dice: ¿dónde está tu hermano? Aquel contesta con un orgullo, una prepotencia, una altivez, y le dice: ¿qué, acaso soy yo el que cuida a mi hermano? Y le dice Dios: la sangre de él me está hablando, la vida de él me está llamando. Y Caín le dice: ¿y a mí qué me importa? Entonces Dios le dice: voy a tener que hacer una disciplina contigo. Ah, ahora resulta que me quieres matar a mí. Ma. Y Caín, en lugar de arrepentirse, ¿sabes qué hizo? Se alejó más de Dios y tuvo las fuerzas de hacer una ciudad. ¿De hacer una qué? Ciudad. Ahora yo quiero preguntarte, ¿qué era más fácil para Caín? ¿Arrepentirse o hacer una ciudad? ¿Sabes cómo es la naturaleza del ser humano? Decide dirigir sus mayores esfuerzos a sus propios placeres antes que agradar a Dios. Y esa naturaleza está en nosotros. ¿Por qué no llegas tarde a tu trabajo? ¿Y por qué a la iglesia sí llegas tarde? Esa se me salió, perdón. ¿Por qué tus mayores esfuerzos están para lo terrenal y no para lo espiritual? Porque eres como un Caín. Porque Dios no es número uno en la iglesia. Escúchame, no estoy hablando en un sentido crítico de la iglesia de España. Estoy hablando en un sentido universal de la iglesia. ¿Están aquí? ¿Quién es Dios en tu vida realmente? ¿Qué lugar ocupa Dios en ti? Piensa por un momento dónde están tus mayores esfuerzos y yo te voy a decir que ahí está tu tesoro. ¿Por qué Caín decidió hacer una ciudad? Si llevar adelante una familia es muy difícil, llevar adelante toda una ciudad es más difícil todavía. Sin embargo, él dijo: antes que arrepentirme, antes que poner mi vida en manos de Dios, yo decido autocomplacerme en mis placeres y en mis sueños. Y ante los hombres, él fue un hombre grande. Mira, vamos a la ciudad que levantó Caín. Tiene grandes muros que hablan de su fortaleza, grandes columnas que hablan de su orgullo. Y la levantó en honor de sus hijos. Y los hijos en esa porción quiere decir en honor a sus propios logros. ¿Y Dios dónde quedó? Nuestros mayores esfuerzos siempre los dirigimos hacia esas cosas. Yo no estoy hablando que menosprecies tu trabajo, escúchame, no. Porque tu trabajo es el lugar donde Dios te puso para que tú manifiestes quién es Dios en tu vida. El barrio donde vives, ahí Dios te puso para que tú manifiestes quién es Dios en tu vida. Yo estoy hablando de por qué llegas temprano siempre a tu trabajo y no de la misma manera a la iglesia. ¿Por qué te esfuerzas por pagar la hipoteca de tu casa, la renta de tu casa y no por diezmar, por ofrendar? Esa también se me salió. ¿Por qué te esfuerzas para todo ello? ¿Por qué no te das cuenta que la verdad de esta vida está en propagar el evangelio, está en hacer cosas para Dios? Y que la parte que a ti te toca financieramente la traes cada semana o cada mes en tu bolso. Dios no es un Dios tan malo que te quita todo de un golpe. Te lo pide en porciones para que tú te des cuenta que el temor a Dios es un respeto reverente en todo momento a Él. Porque el dinero, ay padre, yo no sé por qué vamos a hablar de esto. Esto no te da la luz, ¿no? Esta es una herramienta que te sirve para pagar que abras el grifo y salga ya agua. Que te da para que piques el apagador y se enciendan los focos. Pero es una herramienta, ¿qué es? Que la Biblia enseña que cuando la pones en manos de Dios se convierte en una semilla. Y una semilla es capaz de darte toda una calabacera. Pero fuera de las manos de Dios, tú crees que es tu sustento porque es lo que tú usas para intercambiar, para satisfacer tus necesidades. Pero tú no lo tendrías si Dios no te hubiera dado. ¿Cuántas manitas? ¿Cuántas piernitas? ¿Una cabeza? ¿Dos ojos? O alguien hizo una lista y dijo: Señor, quiero nacer con dos ojos, o con tres, o con cuatro, o quiero nacer. ¿Verdad que nadie hizo una lista así? Fue la misericordia de Dios que te hizo nacer completo. Y por eso tienes la capacidad de realizar lo que realizas. Y eso te da para obtener el sustento de tu casa. ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Esto? ¿Sabes cuál fue el único competidor del cual habla Cristo mismo? El dinero. Dice: cuida en tu corazón que no haya dos señores. O el señor de tu vida es el amor al dinero, o soy yo. Escúchame, ni siquiera es Satanás el competidor en el corazón tuyo con Dios. Dios no, Jesús no dijo: ¿quién es número uno en tu vida, Satanás o yo? No, dice: el amor al dinero. Esto es, ¿tú piensas que esto es lo que te da lo que tú necesitas? ¿Qué pasaría si hoy pierdes la salud? Y nos vimos ayer en Santiago, dice: el que esté enfermo, ¿llame a quién? ¿A los ancianos de dónde? Pero ¿cómo va a haber iglesia si no hay con qué sustentarla, amado? Ya voy a acabar con el tema. Vamos a Apocalipsis. Ya estamos desde que termino, ¿verdad? Sammy, ayúdame otra vez. Es que oigo la música y ya me acuerdo que tengo que ya terminar. No es este. Ay, Padre. Gracias, Jesús. Cierre sus ojos un momento ahí. Por favor, cierra tus ojos. Y di conmigo: Espíritu Santo. Vamos, di: Espíritu Santo. Pero levanta tu voz conmigo. Vamos, dilo: Espíritu Santo. Yo me he considerado tu iglesia y no he dejado de serlo. Pero di conmigo fuerte, por favor: pero hoy, vamos, di: pero hoy hay un llamado a mí de arrepentimiento. Di, levanta tu mano derecha al cielo y di: quiero tomarlo. Vamos, di: quiero tomarlo. Quiero arrepentirme de no orar, de no leer tu palabra, de no escucharte. Vamos, di tú con tu voz y di: quiero arrepentirme de eso, de verdad quiero arrepentirme. Si tú ves que me alejo, no me dejes ir. No te vayas, amado mío. No me dejes ir. Acércate a mí. Te has ido porque no te escucho. Te has ido porque no te he conocido más que como mi Salvador. Pero hoy me arrepiento de no conocerte como mi amado. Me arrepiento con temor, Dios, y con temblor de no conocerte como aquel que es mi Señor. Quisiera tener la actitud de Sara, la esposa de Abraham, y acercarme a ti y poderte decirte: mi Señor, mi amor, mi anhelo, loco estoy por estar a tu lado, en tu pecho y en tus brazos. Loco estoy porque me sea revelado que el sol es tu aliento y tu calor. Loco estoy porque me sea revelado que la noche está ahí para descansar en ti. Perdóname, por favor, la lejanía que he tenido dentro de tu palacio, dentro de tu casa, de ti. Prefiero comer en el salón antes que sentarme a tu mesa. He pensado que estando dentro de tu casa es suficiente, pero no me he sentado en tu mesa. He pensado que dormir en el sofá, descansar en el sofá es suficiente y no he entrado a la recámara de tus amores. Me he olvidado de ver, oh Dios. Me he olvidado de ti teniendo tu sangre. Me quejo antes que alabarte. Me quejo antes que llenar mi boca de gratitud por lo que me das todos los días. He enseñado a mis ojos a ver la falta antes que el acierto. He enseñado a mi corazón a guardar lo que tú rechazas antes de aquello que tú formas en mí. Quisiera considerar con todo mi corazón tu punto de vista en mi vida, en mi alma, en mi carne. Perdóname. Quiero tener aquel fuego de Jeremías, que aunque su carne le decía hasta aquí, detente, no tienes necesidad de llorar lo que estás llorando, había un fuego dentro de él y no era por él, era por el espíritu que tú habías puesto en él, que lo apasionaba y le impedía alejarse de ti, y que cayó postrado y empezó a gritar y decir: perdóname por dejarte de oír. Quiero escucharte nuevamente. Quiero escucharte nuevamente.